Pues ya es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La invasión en Ucrania nos deja las puertas de una crisis alimentaria histórica. Iván Alonso.
La artillería rusa sigue bombardeando depósitos, bloquea las posibles salidas de uno de los alimentos esenciales a nivel mundial y que produce más a Ucrania, el trigo. Hay unos 20 millones de toneladas de grano completamente varados en el país. Y es que a Ucrania se le conoce como el granero de Europa. Antes de la guerra, de hecho, solo en España le comprábamos el 42% de los cereales que importamos. Ahora no solo se registran fuertes subidas de precios, sino que también se van a agravar los problemas de desabastecimiento. José Manuel Álvarez, secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales de España, avisa.
Unas semanas aproximadamente, la FAO anunció que quedaba trigo aproximadamente para 10 semanas. Sí puede ser una estimación acertada, pero también tenemos que tener en cuenta que la cosecha en el hemisferio norte comienza ahora. Está empezando por la zona sur de España, está empezando ahora. Y también tenemos el problema añadido, es que se espera una producción bastante menor de lo habitual debido a la escasez de precipitaciones en el hemisferio norte.
En Huesca continúa a esta hora el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas. Un total de más de 3.200 efectivos recorren las principales calles de la capital ostense. Un acto que preside el rey Felipe VI y la reina Leticia. Los monarcas han sido recibidos con aplausos a su llegada. Nos vamos hasta allí, Yolanda Sarsa.
Huesca ha recibido con aplausos y expectación a los reyes y a las autoridades presentes, aunque se ha dejado ir desde uno de los balcones cercanos a la tribuna real un margarita, margarita, dejando intuir algún reproche en alusión a la ministra de Defensa, pero ha quedado en una mera anécdota. Por lo demás, respeto a la solemnidad de unos actos que han convertido la expectación inicial y la expectación en torno al despliegue paracaidista en emoción, en torno al homenaje a los 36 fallecidos en acto de servicio de 2019. De momento, expectación y emoción. Así, sus majestades siguen atentos al desfile, con diversas ocasiones para el comentario entre ellos sobre el desarrollo del mismo.
Y desde este sábado entra en vigor ese Real Decreto que garantiza el derecho universal a pagar en efectivo. Los establecimientos que no lo cumplan podrán enfrentarse a multas que van desde los 150 a los 10.000 euros, Rubén Prieto.
Sí, ya se puede pagar en efectivo en todas las tiendas a raíz de la nueva ley. De esta forma se garantiza el derecho de los consumidores a poder elegir libremente la forma de pago que consideren oportuna. Eso sí, el pago en efectivo tendrá un límite. No se podrán hacer abonos en efectivo de más de 1.000 euros, un tope desproporcionado a juicio del Banco Central Europeo, que emitió un dictamen al respecto el pasado 15 de marzo. Esta reforma entra en vigor en nuestro país coincidiendo con la decisión por parte de la Comisión Europea de expedientar a España por los límites a los pagos en efectivo. De no cumplirse por parte de los establecimientos será motivo de sanción. Concretamente, podría acarrear multas que oscilen entre los 150 y los 10.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes avanza el día, cada vez queda menos ya para esa final de la Champions. Bruno Casar.
Las calles de París ya huelen a fútbol. A las 9 de la noche en el Stade de France, Liverpool-Real Madrid, final de la Liga de Campeones. Los dos equipos están concentrados en el Liverpool. La única duda es ver si Thiago entra en el 11 titular. En el Madrid, menos dudas, Ancelotti pondrá el 11 de gala. Vamos a buscar la última hora del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz.
A la 1:30 está programada la comida. Ha habido esta mañana sesión de activación y charla de Ancelotti. El presidente Florentino Pérez está en el hotel de Chantilly para darle el último ánimo a la plantilla de cara a la final. El 11 está decidido, va a jugar Álava en el eje defensivo, lleva un mes sin jugar, y Valverde completará el tridente ofensivo junto con Benzema y Vinicius. Buscará el Madrid su 14º título en 17 finales. 75.000 espectadores van a abarrotar el estadio de Saint-Denis, cuyo césped ha sido cortado esta mañana.
Gracias, Miguel. Como digo, los aficionados ya copan las calles de la Ciudad de la Luz, pero a esta hora nos vamos al aeropuerto de Madrid-Barajas. ¿Cómo está el ambiente y los últimos rezagados en coger el avión destino París? Javier Tomás.
Más o menos 3 de cada 4 vuelos que han partido a suelo francés en la mañana de hoy han sido privados o charters, y desde las 9 de la mañana han salido alrededor de un vuelo cada 15 minutos.
Gracias, Javi. En motos tenemos en marcha la calificación del Gran Premio de Italia en Moto3. También han arrancado los últimos libres del GP de Mónaco en Fórmula 1. Y en directo, vigésima etapa del Giro con final en la Marmolada. Recuerdo que es líder Carapaz con tan solo 3 segundos de ventaja sobre Jay Hindley.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos ya a las 2 para el Gran gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y aquí continuamos, la mejor hora de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues efectivamente, es el broche de la temporada, una noche mágica para los aficionados al fútbol que ha dividido nuestro equipo, ¿eh? Porque los madridistas están frotándose las manos, preparándose para el gran espectáculo, y los antimadridistas buscando billetes para Liverpool, decía el Peli. ¡Ay, madre mía! Nuestro Diego González. Bueno, lo cierto es que efectivamente es un espectáculo desde el punto de vista deportivo. Liverpool y Real Madrid se vuelven a enfrentar en una final de la Champions 4 años después. Los ingleses quieren la revancha y realmente los miles de aficionados se preparan para vivir una noche inolvidable. José Luis Corrochano es nuestro compañero de deportes. Muy buenos días, José Luis.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Oíamos a la gente entusiasmada, incluso quienes no tienen ticket para la entrada.
Entrada, sí. Eso es un problema. Oye, os hablo desde el Parque de la Legión. Es el sitio de encuentro de los madridistas. Está a unos 15 minutos del Estadio de Francia. Aquí se van a reunir los madridistas. Ya está sonando la música. En unos minutos vienen las estrellas del Real Madrid, las leyendas. Viene Iker Casillas, Roberto Carlos, viene Amancio. Y, hombre, lo más importante, Cristina, en las finales es la gente. O sea, tú no sabes la cantidad de historias buenas que hay en un viaje como este. Hay historias que nacen incluso en una Copa de Europa. Yo me enrollo, tú me cortas cuando quieras.
No, cuéntame, porque estoy muy pendiente de esto que me estás contando, exacto.
Estoy aquí con tres personas que han estado en todas las Copas de Europa en color. O sea, desde Ámsterdam, 1998, hasta esta que se juega esta noche.
¡Madre mía!
El mérito de este encuentro está en que les unió la Copa de Europa. O sea, ellos no se conocían. Y formaron una peña que se llama... La peña se llama París 2000. Peña París 2000, porque en el 2000 ganó el Real Madrid la octava. Y a partir de ahí hicieron la peña. Son gente fantástica. Se han venido algunos desde Villarroledo, otros desde Madrid, en coche, y están aquí. Y te va a escuchar Juanjo Melero, que es uno de los portavoces. Está aquí también David. Está Miguel, está la hija de Juanjo, que es su primera final de la Copa de Europa. Así que imagínate la responsabilidad que tiene Alicia, porque es su primera final de la Copa de Europa. Te está escuchando Juanjo. Y,
Juanjo, mira, buenos días.
Le pongo un auricular a Alicia también, ¿eh? Yo
Hola,
no te escucho.
Cristina,
fenomenal. O sea, una amistad que ha nacido del fútbol, para que luego digan que el deporte no genera cosas buenas.
No, es increíble. El fútbol une... Bueno, lo nuestro es una historia maravillosa. Y el fútbol, después de 24 años, somos una familia. Somos hermanos, vamos.
Alicia.
10 desconocidos, nos montamos en un autobús y ahí somos hermanos.
Qué divertido. Alicia, ¿cómo está el ambiente hoy?
Bien, está muy bien.
¿Alguna anécdota que atesores tú de lo que ha pasado y de todas estas copas?
Pues yo, esta es la primera vez que vengo y entonces las otras no me acuerdo mucho.
Bueno, pero te habrán hablado tus mayores, habrás dicho yo me apunto, esto realmente no merece la pena no perdérselo.
Claro, no hay que perdérselo, hay que ir a todas.
Alicia tiene 13 añitos solo. Yo soy de Villarroledo, vivo a 2 horas de Madrid y Alicia ha ido poco al fútbol, pero este año ya empezó a llevarla. Y la verdad es que tiene una suerte tremenda, porque el primer día que va al Bernabéu se hace una foto con Vinicius.
¡Oh! Oye, Juanjo.
Y ahora su primera final. Yo tardé 23 años, Cristina, en ir a una final. Ya
sí,
dije,
has hecho más méritos. Y Juanjo, dime, ¿qué porra auguras para el partido?
A ver, no nos gusta hacer porra, porque es un resultado, pero bueno, Cristina, ¿qué Copa de Europa hemos hecho? ¿Qué eliminatorias? El PSG, el Chelsea, el City, hemos eliminado a los tres clubes estados. O sea, la final es del Madrid. El Madrid no juega finales, las gana. Entonces simplemente la vamos a ganar.
Alicia, ¿qué dice en esta su primera convocatoria?
¿Qué dices, Alicia?
¿Qué dices?
¿Tú cómo crees que va a quedar el partido?
Yo creo que vamos a ganar.
Sí, pero te atreves
no
a hacer
una porra.
No se le
quita la sonrisa de oreja a oreja. Es que esto es mejor que los Reyes Magos.
Porra, no sé, no. Yo creo que 3-2 o 4-2 ganará el Madrid.
Bueno, ambiciosa.
Como toda la Copa Europa, Cristina, emoción.
Un abrazo muy fuerte a toda la peña, que lo paséis fenomenal y que
déjame
realmente...
Que digan, Cristina, que digan resultado, lo que quieran esta gente, ¿no? Que está aquí, David y Miguel. Venga, resultado.
A ver.
Ganamos seguro.
Ganamos seguro. ¿Y el otro?
Ganamos seguro y además somos en Madrid, pero es que esto, la auténtica marca España también es el Real Madrid. Bandera de España, alegría, ambiente, Madrid, Real Madrid es marca España, Cristina.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. La verdad bueno. Es que es impresionante la cantidad de precios que se han barajado, lo que han llegado a costar los aviones, las entradas, los hoteles. ¿Qué has encontrado en ese sentido, José Luis?
Bueno, vamos a ver, anoche estuvimos con una peña, se puede decir así, de 11 personas que venían de Texas, ¿vale? Madridistas de Texas.
Sí, sí.
11, pon ahí el bolígrafo. 11 personas, 11 entradas, 32.000 euros. Gente con posibles, una empresa de telecomunicaciones de Houston, uh-huh. Y se plantan aquí, llevan desde el día 25, 32.000. Ahora cuando venía hacia aquí, que venía desde el estadio hacia aquí, se ofrecen entradas, estaban pidiendo más de 1.000 euros por algunas entradas. Y a medida que se vaya acercando la hora, mucho más. Hay un problema este año, que hay muchas entradas que no son físicas, que son virtuales. Entonces hay gente que tiene entrada virtual y te la pasa a través de Bluetooth. Es un peligro. Al peligro añadido de la falsificación que había antes está ahora el tecnológico. O sea, ¿cómo te fías de alguien que te pasa a través de Bluetooth una entrada? O sea, que los tiempos corren para todo, para bien y para mal.
Sí, lo mismo estás luego en la cola y con un follón que te mueres y cuando llegas es un fiasco.
Es un fiasco, efectivamente. Pero bueno, esto es un gran día para la gente de Madrid. Yo creo, Cristina, que hoy creo que la diferencia va a ser, el tanto por ciento va a ser 3-1. 3 del Liverpool, 1 del Madrid. Porque aquí estoy con la gente del Madrid, pero... El Liverpool tiene
más seguidores.
No es que tenga más seguidores, es que tiene más costumbre de viajar sin entrada. O sea, aquí hay 50-60 mil personas del Liverpool que vienen sin entrada y ya saben que vienen sin entrada, que ellos van a ver el partido en un bar de París. Pero vienen, pasan el día, animan a su equipo, cuando empieza el partido, unos al estadio y otros al bar. Pero bueno, la gente del Madrid grita bastante y sabe lo que es ganar Copa de Europa.
Tú, oye, tengo aquí la porra del equipo de fin de semana. ¿Qué resultado te pongo, Corro?
Yo he dicho, mira, hicieron un vídeo para todos los compañeros de Deportes Cope y dije, ganan los penaltis. Lo sé que es sufrir, pero ganan los penaltis.
Esos finales apuradísimos, o sea, tú piensas otra vez.
Pero escucha, ganan los penaltis, pero en los 5 primeros. No hago sufrir más.
Madre mía, después de las 3 remontadas. José Luis Corrochano, compañero de Deportes Cope, desde las 3 os estaremos escuchando en tiempo de juego y va a ser una noche magnífica, seguro, para todos los aficionados al fútbol.
Un beso, Cristina, un saludo para todos tus oyentes.
Adiós, un abrazo.
Chao, adiós.
Muchas cosas nuevas este fin de semana, porque no solamente es una cumbre del fútbol, también lo es de los libros. Tras 3 años de restricciones con motivo de la COVID-19, la feria más famosa del libro regresa con más fuerza que nunca. Y ciertamente no solamente es un evento madrileño, todos los grandes libreros, distribuidores, editoriales tienen la vista puesta en este Parque del Retiro, en el que por fin ya los viandantes deambulan sin mascarilla por las zonas verdes del parque. Y ríos de curiosos se acercan a alguna de las 378 casetas que reúne esta Feria del Libro 2022. La verdad es que no podemos sino animaros a que os paséis. Y al frente de todo esto está doña Eva Orue, quien tomó posesión como presidenta el pasado mes de enero y que es la primera mujer en ostentar este cargo. Doña Eva Orue, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes. Me voy a permitir una pequeña corrección, Cristina. De momento directora, dame tiempo, pero de momento directora de la Feria del Libro.
La primera mujer me sorprende muchísimo,
A mí también, porque es un sector que conocemos las dos bien y sabemos que es un sector donde hay muchísimas mujeres trabajando. Me pasaron el otro día una cifra que es, que lo dice todo, 65% de los trabajadores del sector editorial son trabajadoras del sector editorial. Y sabemos que son mayoría las lectoras y probablemente las escritoras y desde luego las editoras y en los gabinetes de prensa. Así que digamos que mi llegada a este puesto lo que hace es normalizar una situación que en el resto de del escalón de la cadena del libro es muy normal.
Sí, la verdad es que sorprende y es tardía esta incorporación de la mujer. ¿Qué es lo más difícil, Eva, a la hora de organizar un evento como la Feria del Libro?
Mi experiencia es un poco extraña o peculiar, porque yo me incorporé muy tarde al cargo. Me incorporé el 3 de enero, es decir, he tenido apenas 5 meses para preparar la feria de este año, pues es un trabajo normalmente de 9 o 10 meses. Así que para mí lo más difícil ha sido aprenderlo todo muy rápidamente, porque esto es un monstruo muy grande, con el fin de poder hacerlo lo mejor posible. Por lo demás, la feria tiene una mecánica o unos automatismos que funcionan y un equipo pequeño pero suficientemente preparado que sabe cómo sacar adelante la feria. Pero es verdad que han sido meses muy duros de trabajo porque teníamos muy poco tiempo, básicamente.
La pandemia del COVID ha cambiado el mundo, ha golpeado en todos los sectores, ha hecho, por ejemplo, ha hecho una potenciación de todo el sector digital, ha afectado al papel. ¿Qué dicen los expertos? ¿Cómo se ha notado a la hora de organizar la feria?
Para organizar la feria, sabes que la del 20, como en prácticamente toda España, se suspendió, se realizó de manera virtual. La del 21 fue una feria acotada, esta ya es una feria normal. El efecto que ha tenido la pandemia sobre el sector es, curiosamente, dolorosamente, que ha aumentado el número de lectores. Porque en los tiempos en los que estábamos encerrados o teníamos la movilidad reducida, los libros eran una escapatoria fácil, por decirlo así. Hemos viajado leyendo libros, cuando no nos estaba permitido salir ni siquiera de casa. Así que durante estos 2 años ha ocurrido con otros sectores culturales, por ejemplo, las plataformas de streaming también ha pasado lo mismo, pero el sector editorial ha funcionado razonablemente bien y las cifras nos dicen, los hábitos de lectura, los estudios de hábitos de lectura, que se han incorporado muchos lectores, sobre todo jóvenes. Entonces ahora la tarea en esta feria y en otras es ganarlos para la causa, es decir, que si vinieron no se vayan, y que si empezaron a leer más, pues que ahora lean, sigan leyendo más, que no dejen de leer por el hecho de que la vida se normalice.
Qué buena noticia. Y luego está el fenómeno de los audiolibros. Ayer mismo me hablaban de ello y no deja de sorprenderme. Personas que prácticamente todo lo que leen lo hacen a través de los audiolibros. ¿Tiene también su espacio en la feria?
Sí, hay varias mesas redondas, hay participación de algunas, incluso actores conocidos que prestan su voz para estos audiolibros. Es un fenómeno que a mí, confieso, que personalmente se me escapa un poco. A mí me gusta leer más que oír libros o leer oyendo, que es un concepto extraño. Pero es verdad que hay mucha gente, pues que yo qué sé, conduce muchas horas o que va mucho en el metro o simplemente que está haciendo tareas en su casa, no se puede sentar con un libro en las manos, pero sí puede ponerse unos auriculares y escuchar El Conde de Montecristo. Así que, bueno, es otra forma de llegar al mundo de la lectura y para muchas personas es la mejor manera, la mejor solución.
Eva Urú es una gran periodista con una larguísima carrera a sus espaldas y varias corresponsalías en Gran Bretaña, en Francia, en Rusia, de nuevo en Francia. Ahora mismo, ¿cómo vives la guerra de Ucrania? Tú que conoces bien el sector y que entiendes la gravedad de la situación para Europa.
Pues diré, Cristina, que de entrada lo vivo con dolor personal, porque tengo amigos. Mira, la primera, ayer fue mi cumpleaños, además de ser el primer día de feria.
Felicidades. Sí.
Gracias. Pues la primera felicitación que me llegó ayer fue desde Kharkov, en Ucrania. Una amiga que obviamente está en su casa encerrada con su familia, en fin, que queréis que os cuente sobre la situación que se vive allí. Pero también tengo amigos en Rusia que están sufriendo lo indecible, porque viven en un país donde la libertad es una quimera y donde manifestarse en contra de un régimen evidentemente semidictatorial pues te hace pagar un amplio peaje. Entonces, en lo personal, con dolor, porque tengo amigos en los dos lados y todos están sufriendo. Por otro lado, digamos que cuando me enfrío y analizo, puedo entender las razones que nos han llevado hasta este punto, pero jamás podría justificar la invasión de Ucrania, que es de todo punto injustificable, es bárbara y es cruel.
Eso es lo que yo les digo también a los amigos rusos, efectivamente. Para terminar, Eva, ¿qué libro nos recomiendas para leer estas vacaciones?
Pues qué mira, difícil, ¿eh? Esa es una pregunta dificilísima, porque además, para recomendar hay que conocer a la persona a la que recomiendas. Pero si me permites que me escape un poquito por la tangente, esta feria es una feria en la que nos encontramos muchos amigos y en la que echamos de menos a muchos amigos. Han pasado 2 años y el COVID se llevó a algunos y las enfermedades y la vida se llevó a otros, o se llevaron a otros. Y entonces a mí me ronda todos estos días la ridícula idea de No volver a verte, de Rosa Montero. Porque cuando pienso en amigos a los que no voy a ver, pienso que efectivamente la idea de no verlos de nuevo es ridícula y, sin embargo, aquí estamos.
Aquí estamos, efectivamente. Por cierto, se me acaba de ocurrir preguntarte cómo son los sectores. ¿Qué pita más ahora, la ficción o la no ficción?
Pues si atiendes a lo que estamos viendo ahora mismo en la feria, en este mismo momento en la feria, te diría que la ficción juvenil. Está la feria llena de gente joven porque han venido algunos de esos autores que seguramente pasan por debajo del radar de los medios tradicionales, pero que en redes y en otros foros funcionan estupendamente.
Bueno, ¿cómo me alegra esto?
Sí, yo confío en que además de leer esa literatura, que bueno, no es despreciable, pero no es alta literatura, si me permitís la diferencia, pues que esos lectores que ahora entusiásticamente se paran para hacer cola en una caseta porque hay un autor juvenil o un autor juvenil que está allí firmando, pues que den el paso, pasen a la feria, la paseen y de paso pues compren otros libros o se asomen a otras literaturas.
¿Sigue en auge la novela histórica o ha cambiado el ritmo con relación a antes de la pandemia?
Pues no sé decirte, pero lo que yo creo es que la novela histórica ha existido siempre, que es Juliano el Apóstata, sino novela histórica, ¿no? Ah. O tantas otras. Hubo un boom de un determinado modelo de novela histórica. Sí. Yo creo que la historia sigue siendo una fuente inagotable de ficción literaria y que probablemente lo que ha caído en desuso es la etiqueta de novela histórica.
Uh-huh. Pues es Eva Urue, la primera mujer que dirige la Feria del Libro. Enhorabuena, es una buena noticia para todos esta normalización y vamos a animar a los oyentes para que acudan a la Feria del Libro y para que sigan leyendo, que ya veis, en la pandemia han nacido nuevos lectores y se han fortalecido los que había. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos aquí en la feria.
Ánimo, adelante. Estamos de fiesta aquí en fin de semana porque una compañera que nos acompañó, valga la redundancia, durante muchísimos años, está en lo más alto del periodismo y de las celebraciones. Nuestra Eva Fernández, corresponsal en Roma y en Ciudad del Vaticano, ha sido premiada con uno de los magníficos premio Bravo en la categoría de radio de la Conferencia Episcopal. Así que vamos de Eva Urue a Eva Fernández, de Eva a Eva y tiro porque me toca. ¡Hola, Eva!
Hola, Cristina, qué alegría, de verdad. Siempre que entro en vuestro programa, siento que entro en mi programa, porque claro, evidentemente ahí en el fin de semana se crea siempre una gran familia que es imposible romper, un vínculo que yo recordaré siempre, Cristina, sin duda.
Eva, que ahora mismo está sobrepasada de trabajo porque la corresponsalía de Roma tiene esa doble cabeza, Vaticano, Roma, y realmente es un no parar.
Es un no parar, un no vivir que al que, fíjate, ya me he acostumbrado, o sea, ya casi si no hay un maratón diario de informaciones, como que está ocurriendo algo, ¿no? Pero es apasionante, Cristina, de verdad que es una suerte, me siento afortunada, me siento privilegiada, he recibido con muchísima alegría este premio, pero realmente les comentaba a las personas del jurado, los que están allí, que realmente dan un premio para hacer algo que te apasiona, o sea, que casi no tiene mucho mérito, ¿no? Porque en el fondo he tenido muchísima suerte de este regalo que me ha hecho la vida y que me ha hecho la radio.
No, y además en el caso de Eva ha culminado con una amistad con el Papa Francisco, que a mí esto me fascina y que seguro no te imaginabas cuando saltaste a Roma.
Bueno, en absoluto, pero para nada. Fíjate que incluso, Cristina, en los primeros viajes, que es cuando más ocasión tienes de encontrarte, de ver al Papa de tú a tú, o sea, escasos centímetros, lo que es el pasillo de un avión, yo tenía la sensación de que no hay feeling, no hemos encajado. Fíjate, tenía esa sensación, fíjate, ¿sabes? Porque veía que pasaba, las radios siempre somos las primeras, entonces pasaba rápido y luego yo veía con mucha envidia que se entretenía con los compañeros del final, que ya se ponían de pie, los que lógicamente habían hecho muchos viajes, les conocía más, y yo tenía siempre mucha envidia. Hasta que, bueno, pues el roce hace el cariño y la verdad es que es una delicia. No es solo conmigo, Cristina. El Papa
tiene una especie de radar para contactar con las personas, para que esa amistad que inicia, para que ese trato, descubres que es de verdad, o sea, no es algo efímero. El Papa es, para mí, mi gran descubrimiento, es esa coherencia, ¿no? De que no es un quedar bien, no es un saludo protocolario, no. Le interesan las personas, le interesa lo que le preocupa a esas personas y encima lo demuestra. Si fuera una persona normal, pero claro, que un papa, un pontífice, un líder espiritual, con tantos millones de personas a cuestas, se preocupe o recuerde el nombre de una persona, recuerde el nombre de un periodista y tantas otras cosas que ni puedo contar porque son cosas que no se pueden contar de detalles del papa con personas singulares, no te imaginas, Cristina, es
además
algo realmente increíble.
Ella, como es humilde, no lo cuenta, pero no es cierto que el Papa haga idéntica acepción de personas. Es claro que prefiere a Eva a muchas otras, y la prueba es que la ha puesto como ejemplo, lo cual tiene que ser una cosa verdaderamente impresionante, que el Papa diga que hay que ser humilde como Eva, que hay que dejar pasar delante a los demás, y que ella constituye un ejemplo. Lo ha dicho literalmente, querida mía.
Bueno, es que el Papa es generoso, Cristina, y fue muy divertido. Lo último ha sido con los alumnos del máster, que ya sabes que van todos los años a Roma, y este año teníamos la gran oportunidad de, algo único, porque como celebraban los 25 años, digamos que intentamos pedir la posibilidad de saludar al Papa al finalizar la audiencia, la tuvimos. Y entonces fue muy divertido, y yo te aseguro que no me lo esperaba, porque el Papa, en cuanto se acercó, estábamos esperándole ahí el grupo, y entonces le empecé a decir: Santo Padre, aquí tiene las próximas generaciones de periodistas. Y entonces el Papa, muy divertido, empezó a decir: esta mujer, vamos, muy generoso por su parte, sí. se merece el premio Nobel de Periodismo. Y lo divertido, Cristina, que te va a hacer gracia, es que empezó a decir, él lo explicaba: la persiguen los hombres, y yo por dentro decía: ¿dónde están esos hombres que me persiguen? Casi, claro, quedaba un poco mal decirlo, pero era lo primero que me salió: ¿dónde están los hombres que me persiguen? Muy divertido el Papa, muy cariñoso, como siempre, se volcó con los alumnos del máster, y bueno, ellos se llevaron un recuerdo emocionante, salieron llorando con eso de decirte todo, que estaban tan emocionados que no podían menos que llorar al terminar ese encuentro con el Papa.
La verdad es que está siendo una corresponsalía estupenda. Algún día tendremos el libro de las anécdotas, igual que nuestra Paloma Gómez Borrero trazó esa amistad con Juan Pablo II, la de Eva Fernández será la etapa de Francisco, y estamos deseando que haga copio de todas esas anécdotas. Enhorabuena por ese muy merecido Gracias. Premio Bravo, y adelante con esa carrera que nos está dedicando páginas muy deleitosas del periodismo. Un abrazo muy fuerte, Eva.
Un abrazo, Cristina, y gracias por lo que he aprendido de ti, gracias por lo que he aprendido del equipo de Fin de Semana. Os aseguro que esto de hoy no sería posible sin la suma de tantos tiempos, de tanto rato que hemos pasado allí, aprendiendo, sufriendo y sonriendo.
Porque Exacto,
hemos pasado
aprendiendo
de todo.
Unos de otros, sufriendo y sonriendo. Un abrazo, adiós amiga, adiós, adiós.
Un abrazo, hasta pronto.
¿Cuántas anécdotas, cuántas páginas, cuántos rostros? También el de Paloma Paulete.
Uy, ahora, que tengo que decir que es un regalo escuchar a Eva. Yo tuve la suerte de trabajar con ella un añito y vamos, es un regalazo.
Sí, 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 y además es verdad que está acuñando una página curiosa, de relaciones con el Papa Francisco, de lo más interesante.
¿Sabes de lo que hablan mucho los oyentes, Cristina?
Dime.
De las bodas, ese tema que hemos tenido ahí con la Carmelomana.
Con la Lomana, ¿por qué? También tienen muchas.
Fíjate lo que nos dice una oyente: si yo pago el cubierto de la boda, debería ir con los novios a elegir el menú.
Hay resquemor, porque claro, son muchas bodas, son muchos desembolsos y la gente pues tiene lo suyo.
Claro, y bueno, nuestra Laura Rubio, nuestra querida Laura Rubio, que ha estado de boda.
Hola, equipazo del Finde. Pues Yo tengo bodas cada 2x3. Ahora le he dado a todos mis amigos por casarse. Ya no sé dónde buscar modelitos. No sé qué hacer. Tengo un armario lleno y todos... Es que yo soy de esas de las que no repite. Entonces tengo un problema. Pero bueno, espero que ya se vaya acabando el tema bodas, aunque me parece que todavía me queda un rato. Así que sí, yo soy de esas que tiene el armario hasta arriba, chicos. Un beso.
Era otro de las preocupaciones, aparte la de las despedidas de soltero y sus precios actuales, el problema de vestirse cambiando de modelo. Y es que después de la pandemia se han acumulado muchas bodas, muchos bautizos, muchas comuniones.
Las BBC que dicen bodas, bautizos y comuniones, fíjate. Bueno, que vamos a recordar ese teléfono de oyentes, el 666-55-400, para que nos vayan mandando esas faltas de ortografía que tenían cuando eran niños. Y yo creo, Cris, a lo mejor algún profesor que nos pueda decir la barbaridad. Más barbaridad que ha visto escrita en un papel.
Anécdotas de escuela, errores.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aceite de oliva, verduras, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada.
Nosotros teníamos entre los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
Quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación.
La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española, por ejemplo.
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¡Ojo que se va solo por la banda! ¡Se va del defensa! ¡Centro al área y gol!
Este sábado la final se juega en casa con las ofertas de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés, como el 50% de regalo que ahora te llevas en todas las hamburguesas para una próxima compra. Solo este fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far, Europack.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que llega el programa estrella de las noches en el fin de semana, la información que no te puedes perder, el Código San Boal, de 9 a 12 de la noche. Buenos días, Ana San Boal.
Buenos días, Cristina. Esta noche te veo, ¿no?
Hombre,
te
naturalmente. Tengo
otro
ya...
día. Te echamos de menos,
a
mucho.
A ver, es que estaba ahí con el COVID, pero ya lo he superado. Es que ahora tiene el COVID todo el mundo. Ya de otra manera, ¿eh? Porque
ya
este
es
COVID
otra cosa,
ya de cuarta de Omicron ya no es lo mismo. Y iré a poner notas, efectivamente, a nuestros próceres. ¿Qué tenemos esta tarde?
Pues mira, vamos a mirar con lupa la atención primaria. Tú sabes que han salido un montón de plazas porque los centros de salud están colapsados. Hay 50 o 60 citas por médico al día y los MIR no quieren ir a primaria. Prefieren quedarse en su casa si no tienen acceso a otra especialidad, porque tienen contratos de un día, porque se quejan de que cobran la mitad que si se van a otros países.
¡Qué desastre!
Es un auténtico desastre lo que está sucediendo en la sanidad pública.
Con la necesidad que hay. Y de médicos de primaria, que son los médicos de familia, que al final son los que verdaderamente te acompañan.
Bueno, es que son la columna vertebral del sistema, porque son además los que derivan especialidades, etcétera. Pues nada, vamos a ver de qué se quejan, cómo se puede resolver, porque hay plazas,
asunto, ¿eh?
No será por plazas, las hay, pero están vacantes, nadie quiere ir a primaria. Vamos a hablar con Jaime Peñafiel, nos trae su último libro, en el que ya sabes que él no lo cuenta todo, y sigue sin contar algunas cosas, pero hay alguna
que no
otra que desvela.
Alto y claro, y hay unos comentarios, querida mía, que lo estaba viendo el otro día, de poner verdes a unos y señalar a otros, que digo, realmente, según se va haciendo mayor, se va haciendo más impertinente.
Y
en breve lo traeremos.
Y nos
también
cuenta algunas cositas, como cuando se encontró en camisón a la reina Sofía por subir a la planta de viviendas del Palacio de la Zarzuela, por ejemplo. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, también de la muerte de la tía política de Luis Lorenzo. Los investigadores van a estar con nosotros.
Eso llevamos hablando de ello toda la mañana.
Culebrón,
la marinera
tremendo,
que iba por nuestra Carmen Lomana, que la buscaba y quería... ¿Cómo lo estás oyendo? Sí. Había comentado en su círculo de amigos que tenía mucho deseo, que la Lomana tenía dinero y que le interesaba.
Claro.
Ideas que tenía él en la cabeza. Y ya se ha despachado ella convenientemente, porque verdaderamente menudo susto que te eche este señor algo en la copa.
Pues sí, la verdad es que es para preocuparse. Pues vamos a hablar con la policía y vamos a hablar con los médicos. Y mañana vamos a examinar los indultos que han concedido todos los presidentes del gobierno. Los que vinieron antes de Sánchez y en qué está Sánchez, porque hay algunos jueces y van a estar en el plató que están muy, muy mosqueados, que dicen, oye, que el indulto no era esto, que el espíritu de la ley no es este, que no se creó para hacer política.
Es que una cosa es favorecer a una persona por razones humanitarias o de otro orden y otra cosa es contravenir el espíritu de la ley. O sea, y si la ley condena algo, indultar a la persona justamente para condenar la ley.
Efectivamente, pues en eso estaremos. Y también viene Pedro del Corral con otro libro, Los de los fusilados que han sobrevivido. Se te pone la carne de gallina, Pasar por un pelotón de fusilamiento, que te disparen y vivito y coleando... Te haces el muerto y después lo cuentas.
Me gusta Pedro Corral porque además no es nada tendencioso, aborda la guerra civil sin resquemores ni odios y nos enseña un montón de cosas que al final nos ayudan a reconciliarnos, fíjate.
Efectivamente, y además lo cuenta con mucha gracia, cuenta muchas anécdotas, vivencias personales, que al final se trata de eso, de hablar de las personas. Y de ello vamos a hablar con él mañana. Eso será mañana, el domingo, además de... toda la actualidad que está, vamos, para no perderse ni un detalle, entre otros, el desfile de las Fuerzas Armadas que acaba de terminar ahora mismo en Huesca.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte de nuevo aquí a nuestros militares. Ana San Boal, Código San Boal, todos los sábados y domingos de 9 a 12 para no perdérsela. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Hasta esta noche.
Casi casi nunca de ello, pero la vejez es una etapa ineludible del que llega a edades avanzadas. El que muere antes, pues no lo puede contar. Y lo cierto es que tiene mucho de doloroso, de difícil. Es un desafío también, no solo para la persona, sino para las familias. Bueno, ahora los obispos se han ocupado de este asunto. Acaban de sacar unas orientaciones para la pastoral de las personas mayores y sobre ello vamos a hablar con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan.
Es sorprendente porque es un asunto que no está de moda, pero que deberá estarlo porque todos vamos a pasar por ahí.
Efectivamente, mucho más cuando la vida se prolonga, la esperanza de vida aumenta por momentos y cada día hay más ancianos. Es verdad que es un tema del que quizá hablamos poco, es verdad que en la pandemia hemos tomado conciencia mucho más de esta realidad y claro, hablar de esto en la cultura de la exaltación de la juventud puede parecer un contrasentido. Pues este documento que la Conferencia Episcopal ha sacado, que hemos aprobado los obispos de España sobre la ancianidad y tiene como subtítulo riqueza de frutos y de bendiciones. Creo que es un tema, un texto muy, muy bonito, muy interesante, que ha tenido un trabajo muy laborioso, pero que finalmente pues tenemos este documento. Yo creo que tiene así como cuatro elementos fundamentales. Primero, una mirada respetuosa y de admiración a la ancianidad, ¿no? Esto en la Escritura, en la Biblia y en la tradición de la Iglesia es algo constante, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que llama la atención, ha sido esa relación tan afectuosa, tan buena, de tanto respeto que en la familia siempre han tenido los ancianos y que hoy, desgraciadamente, se echa de menos. Después también hay otro punto importante que es la visibilidad de la ancianidad, ¿no? Parece que lo viejo no está de moda. Parece como si la ancianidad fuera una enfermedad que se transmite y por tanto no miremos a los viejos, que ya para eso están los jóvenes. ¿Esto qué lleva? Pues a una cultura del descarte, ¿no? ¿Quién vale? ¿Quién produce? Lo demás, una carga. ¿Qué se hace con las cargas? Uno se lo quita de encima, ¿no? Y bueno, pues por eso podemos justificar la eutanasia y podemos decir que para qué sirven los mayores si ya no sirven, ¿no? Y por tanto es una invitación a estimar y valorar a los mayores para ayudarlos, para acompañarlos, para impulsarlos.
Hay una cosa que me impresiona mucho, que la ancianidad pueda ser vista como un don, no como una carga. Creo que esto es un desafío no solamente social, sino también para las personas, y es difícil, ¿eh? Ahí nos tenemos que reeducar.
Y es verdad, y también pastoral. Es decir, la ancianidad no es una carga. La ancianidad no es la época triste de la última etapa de la vida, sino que la ancianidad es un don. Es un don porque el anciano tiene experiencia, porque el anciano tiene sabiduría y porque, gracias a Dios, el anciano en muchos casos hoy puede aportar mucho y, de hecho, aporta mucho a la vida, aporta mucho a la sociedad, a la familia, aporta a la Iglesia. ¿Qué decir en una sociedad donde todo está montado sobre un horario de trabajo especial? ¿Quién cuida a los nietos? ¿Quién va al colegio a por ellos? ¿Quién realiza tantas cosas, ¿no? Y dentro de la Iglesia, pues vayamos a nuestras parroquias. ¿Quién realiza una buena parte de la labor pastoral? Pues personas jubiladas, personas en esta etapa de la ancianidad. Por eso la ancianidad es un don, es mirar la vida con una sabiduría, mirar también a Dios desde otra perspectiva, mirar incluso el final de la vida con esperanza.
Pues yo te digo, me voy a leer el texto, me suscita mucha curiosidad, orientaciones para la pastoral de las personas mayores, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, y lo voy a regalar, porque verdaderamente es una cosa que censuramos. Querido Ginés, muy feliz semana.
Gracias, Cristina, hasta la próxima semana, un abrazo.
vamos a ir enseguida al cine, que tenemos una secuela de Top Gun y tenemos además una propuesta de quien fuera ministra de Cultura, Ángeles González Inde, El Comensal, con un respeto tremendo a la Iglesia Católica y película bien recomendable sobre el asunto de ETA. Pero antes, tenemos que recomendaros que nos escribáis.
Que nos escribáis al 666-55-400. Pero Cris, antes, ¿tú sabes que hoy Chiquito de la Calzada habría cumplido 90 años?
¡Oh!
Vamos a recordarle, si te parece.
Uno por la calle cantando muy alegre, un pito de hombre cantando por la calle. It was the carnival, one de la dinar, why can now, un lago negro, un lago blanco. Cantando nuestro canto grande medio puesto, y hasta así se va para su casa. Y al momento de abrir con las llaves, abre la mujer y dice: este, cobarde, que era una pecadora, era un feto de mujeres, todo el día bebiendo, borracho perdido, para no verte, y ahora vengo aquí y te veo doble. Cobarde, que era una pecadora, fíjese, more.
¿Cómo era, eh? Inventó una nueva forma de ver la realidad. ¡Qué genialidad! Me alegro muchísimo de recordarlo y qué gusto haberlo conocido.
Así es, falleció en 2017 y desde aquí pues nos queríamos recordarle un poquito. Y nada, vamos a recordar también eso, que nos manden esos mensajes con las faltas de ortografía.
Los errores del colegio, las meteduras de pata, las anécdotas escolares, porque de eso vamos a hablar también mucho mañana, de las faltas de nuestros escolares.
Eso es, al 666-55-400. Estamos en Twitter, @findesemanacope, todo seguido. Y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este domingo en Código San Boal, indultos del gobierno. ¿Quiénes y por qué se han beneficiado de ellos? Barcos rusos roban el grano de Ucrania. ¿Está utilizando Putin el hambre como nueva arma de guerra? Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche, en 13.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo repito, cerramos como abrimos, 37 grados en Córdoba a la sombra, 36 en Toledo y en Badajoz. Es el momento, definitivamente, de ir al cine, ¿verdad, Paulete?
Qué ganas tengo de coger las palomitas y la butaca.
Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días, madre mía, qué calorazo, que vamos a morir. Nos vamos a derretir, en la sala de cine no, porque siempre pone aire acondicionado.
Es que es día,
madre
yo lo comentaba
mía,
en mi familia, estábamos haciendo un plan, fíjate, fíjate, se nos había ocurrido ir al centro y darnos un paseo y luego hemos pensado que estábamos desprovistos de nuestras facultades mentales y hemos propuesto lo del cine.
¿Será calor? ¿Será el calor que os ha fundido las neuronas, no?
Sí, puede ser, de verdad. Pero bueno, digamos que también hay tiempo para pasear, pero cuando ya haya caído el sol, claro. ¿Sabes? Y ya está. Hay tiempo para todo.
Bueno, pues tenemos Top Gun Maverick, la secuela de la película épica.
Efectivamente, hace más de 30 años se estrenó la primera película de Top Gun, la que llevó al estrellato a Tom Cruise. Y este hombre, que casi tiene 60 años, que los va a cumplir en unos días, pues ha estrenado esta película. Pero vamos, yo lo que quiero saber es cómo se conserva este hombre tan estupendamente.
Pues porque los 60 años hoy en día son la primera juventud.
Sí, dímelo a mí.
Hombre, tú estás lejos todavía guapita de cara, pero servidora le quedan 3 y está como un brazo de mar.
Está que parece que tiene 20.
¡Ole, ole! Pues nada, con Tom Cruise haces pareja. Bueno, en fin, ¿de qué va esta nueva película? Lo primero que tenemos que decir es, en puro entretenimiento, o sea, Tom Cruise se negó a que su película fuese estrenada en plataformas durante los 2 años de pandemia, diciendo no la quiero en plataformas, esperando y demás, y efectivamente merece la pena esta espera, porque ver esto se tiene que hacer en pantalla grande, con una historia en la que Maverick se ha convertido en el maestro de unos nuevos pilotos, lanzando un mensaje de la importancia que es el ser humano, que no es sustituible en muchos casos por las máquinas, porque donde puede aparecer drones, pero hay veces que no pueden hacer el trabajo que está comandado por un hombre en un avión, y la verdad es que es muy entretenida, tiene muchos toques de la antigua para todos los que amamos Top Gun, y luego sinceramente, si no has visto Top Gun, la puedes ver perfectamente. Yo la vi el jueves,
bueno, que dicen que es mejor película que la original, que tiene más densidad, ¿no?
Es que es mejor peli, pero vamos, es que no lo dudes, Cristina. Fíjate. Yo la pienso volver a ver el martes otra vez que he quedado con amigas, porque es que es impresionante, está fenomenal hecha. ¿Ah? Así es como suena Top Gun.
Si piensas allí arriba, estás muerto, créeme.
Mi padre creía en usted, no cometeré el mismo error.
Alguien no va a poder volver.
Son tus pilotos, si les ocurre algo, nunca te lo perdonarás.
Ya no hay vuelta atrás.
Uy, qué emocionante suena el tráiler.
Fíjate, ¿eh? Sí, es curioso que uno no hubiese dado ni un duro por esto y resulta que ha salido bien.
Fíjate.
Ha salido muy bien, igual que ha salido bien 2 películas españolas que se estrenan esta semana. Una tiene un aire de comedia rural romántica que se llama En otro lugar, a mí me ha gustado muchísimo. Está protagonizada por Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol, que eran los grandes protagonistas de Upadas, que se vuelven a reencontrar años después, dando lugar, contándonos la historia de 2 jóvenes que se van por una herencia, ¿no? A vivir al campo, al mundo natural, rural, y lo bonito que es para ellos, ¿no? Yo creo que a esto le ha sucedido a muchísima gente, no es solo un tema de película, sino que esto lo hemos visto, gente que se ha ido a teletrabajar y demás, y ellos cuentan en esta comedia pues esa parte bonita que tiene esta historia pequeñita que se llama En otro lugar. Luego tenemos la película de la que ha adelantado Cristina al comenzar, la adaptación de esta novela basada un poco en los recuerdos que tiene la nieta, ¿no?, de Javier Ibarra, de lo que fue el secuestro de su abuelo en aquel momento, 1977, contada en 3 tiempos, en 3 espacios muy diferentes, pero una película humanamente increíble para toda la gente que la quiera ver, porque Ángeles González Sinde no se mete en ningún charco como lo hacía la novela tampoco, pero lo que resulta es muy edificante, ¿no? Y también, por supuesto, nos consigue hacer esta reflexión de no hay derecho, porque no hay derecho a que ninguna cosa de estas acabe con la vida de un padre cuando es secuestrado delante de sus hijos, y esto lo van a arrastrar a sus propios nietos, ¿no?
Permíteme que anuncie a nuestros oyentes que Ángeles González Sinde, a la que recordarán como ministra de Cultura, también, que ha sido gran guionista, varias veces premiada con los premios Goya, también ganadora de una segunda plaza en el Premio Planeta, estará mañana con nosotros en el espacio de amigos del programa y hablaremos de esta película, El comensal, por cierto, respetuasísima con la catolicidad del personaje.
El personaje, claro que sí, la verdad es que es una parte muy muy bonita y también respetuosa, porque hay una parte de bien que genera la vida de un católico, esté donde esté, incluso estando secuestrado. Es muy bonita, la verdad. Así que luego nos queda ya una película italiana que se puede disfrutar en plataformas, se llama Aria Ferma, es un thriller dramático que nos lleva al mundo carcelario en Italia, unos presos que tienen que ser trasladados de un lugar a otro, pero de pronto se quedan como en agua de borrajas porque ya no vienen a por ellos. Se quedan unos cuantos agentes de detención con ellos, y lo que surge es la relación entre estos presos y estos agentes que se produce, ¿no? Esta posibilidad de humanidad es muy interesante, muy muy interesante. A mí tengo que decir que las películas sobre el mundo de los presos me gustan mucho. Me gusta mucho también conocer quiénes son las personas que permiten que verdaderamente la cárcel pueda ser un lugar de reconstrucción de la humanidad y no una guardería de gente mala que ha hecho alguna maldad. Y esto lo aborda muy bien la película, lo aborda muy bien con dos interpretaciones de Silvio, bueno, dos actorazos del cine italiano. La podemos ver en plataformas, no se puede estrenar en cines muchas veces este tipo de películas, pero cuando se estrena en plataformas hay que darles una oportunidad. Esta cinta italiana se titula Aria Ferma, y por último nos quedan los estrenos de 13.
Hoy tenemos que contar porque hay peliculones este fin de semana en 13, ¿eh?
Muchas clásicas, la verdad. La Batalla de las Ardenas a las 3 de la tarde, después de nuestro programa y después de haber comido y antes de la siesta. A las 6 y cuarto, Río Bravo, este western impresionante. Y a las 12 de la noche, Depredador, que es una de las grandes cintas de los 80 que no nos podemos perder. A las 3 de la tarde de mañana, Viva el Cine Español con El Padre de la Criatura y después Operación Plus Ultra. A las 6 y cuarto de la tarde, Una Trompeta Lejana. Y por las noches, a las 12 de la noche, una comedia de acción que si no la habéis visto la tenéis que ver, y si la habéis visto la vais a querer ver de nuevo, Mentiras Arriesgadas.
No la he visto, a las 12 de la noche, sí, programazo. Querida Teresa Ecobo, verdaderamente una cartelera propia del tiempo que hace, que es mucho calor, hay que ir al cine.
Ahí.
Buen fin de chao.
un abrazo, qué barbaridad, qué peliculones, no sé ni por dónde empezar, porque tengo que ver todas.
A ver, que sepas que hay mucha gente que estos días no puede ir al cine porque está estudiando la EBAU, que hemos hablado con Marian Rojas de cómo estos chavales que se están preparando para la antigua selectividad, cómo están. Marian nos ha dado algunas claves para poder afrontar los exámenes. Por ejemplo, olvidarnos del móvil mientras estudiamos y no pensar en el resultado que queremos sacar, que eso nos puede bloquear. ¿Cómo lo hacían nuestros findenautas? ¿Cómo estudiaban? Por ejemplo, vamos a escuchar.
Buenos días, Cristina. Un placer saludarte y saludaros a todos los que hacéis el fin de semana tan, tan entretenido y divertido y con tanta información. Aquí otra Cristina López, también como tú. Pues mira, yo ahora mismo estoy sacándome el título de técnico en transporte sanitario. Tengo 53 años y aprendí en la escuela eso precisamente, a estudiar haciendo esquemas con lápiz y papel. Y la verdad que me está yendo de maravilla. De momento, mi nota media es de 10. Un beso muy fuerte y feliz fin de semana.
¡Ey! ¡Enhorabuena! ¡Qué barbaridad, qué oyentes tenemos! ¡Qué mérito!
Y tu tocaya, Cristina López, que se llama.
¡Qué rica! Un abrazo desde aquí. Bueno, mañana tenemos un programazo, así que no os podéis perder las últimas noticias sobre la viruela del mono y de dónde procede, de qué fauna y de qué animales, las 10 faltas de ortografía más comunes de los niños y adolescentes en España y la visita de Ángeles González Inde para hablarnos de esta nueva película, este peliculón sobre ETA, El Comensal. Así que hay programa de sobra y estaremos a las 10, las 9 en Canarias, esperándoos. Os recordamos que el programa lo ha hecho Marcio Ortega, que estábamos Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla y servidora en el equipo, que Cinta Molina llevó el control y Orihuela el central. ¡Adiós, España!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mode multiópticas. Mode multiópticas. ¡Mode multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Ha quedado visto para sentencia el juicio contra Francisco Javier García, conocido como el Cuco, y condenado por encubrir en 2009 el asesinato de Marta del Castillo. Se le acusa de un presunto falso testimonio. El Cuco declaró en su momento que no había estado en la noche del 24 de enero de 2009 en el piso donde se dio muerte a Marta del Castillo. Si se da por probado el falso testimonio del Cuco, quedará en duda la hora en que se deshicieron del cuerpo. La madre de Marta del Castillo, una vez más, ha denunciado el dolor que produce no saber la verdad. La madre de Marta, Eva Casanueva, ha denunciado que por culpa de tantas mentiras no ha podido aún enterrar a su hija. Encontrar el cuerpo de una víctima es importante para que sus familiares puedan hacer de modo completo el luto por la pérdida del ser querido. Los procesos de justicia restaurativa han permitido ver lo importante que es conocer la verdad sobre cómo se produjo un delito, hasta en los más mínimos detalles. Cuando se ha producido una injusticia, un mal, como el que sufre Eva Casanueva, la verdad es muy importante. Este es un caso extremo que muestra cómo algunos discursos escépticos son juegos de salón. La vida exige certezas, distinguir los hechos de las fabulaciones, poner el límite entre la fantasmagoría y la realidad. La seguridad sobre lo que es cierto es un sustento del que no se puede prescindir.